10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hablar de política en este rato, porque nos visita una vez más Edgardo Ortuño, ex ministro, ex viceministro, ex legislador y ahora ex director de OCE por el Frente Amplio. Lo tuvimos hablando de la crisis hídrica en el primer semestre, pero ahora ya esto está absolutamente teñido de colores electorales, porque ya estamos en tiempos de campaña, queda menos de un año para la primera vuelta electoral y quedan pocos meses para la interna de junio, para la elección primaria. Edgardo Ortuño además está asumiendo por estas horas el liderazgo de la vertiente artiguista de la 77 tras la renuncia de Enrique Rubio, que viene a ser uno de los últimos de la vieja guardia, que abandona su banca y que se corre para que la nueva generación, esa edad media de la política, porque tampoco que son chiquilines, pero son la edad media de la política, asuma el liderazgo. Y hoy nos acompaña para hablar un poco de estos tiempos electorales y de la carrera electoral que ya empezó. Bienvenido, Edgardo, ¿cómo andás?
Bien, bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. Contento con el desafío que planteabas, que asumimos junto con Amandita de la Ventura, la coordinadora, la senadora, coordinadora de la bancada del Frente, y que tiene por delante dos grandes objetivos, para nosotros en realidad uno solo, ¿verdad?, que es trabajar para un nuevo gobierno del Frente Amplio. Estamos haciendo una gira, yo vengo ahora del norte del país, 4 o 5 localidades del norte del país, con esa consigna de la construcción hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio. A punto de partida, en primer lugar, de que las propuestas que el Frente va a proponer a la ciudadanía son propuestas de retomar el camino hacia el desarrollo, de avance, de mejora de la calidad de vida de la gente. Hay temas cantados y claves que se van a profundizar y otros que nosotros como vertiente queremos priorizar. Por supuesto, el tema del trabajo, del salario, que en estos años ha tenido un retroceso en los 3 años y medio de gobierno de coalición, cuando veníamos de 15 años de aumento todos los años por encima de lo que crecían los precios. Para nosotros el tema de las políticas sociales es absolutamente clave, ¿no? Ahí salud, educación, repensar entre todos el sistema de seguridad social para revertir esto de más años de trabajo y menos cobro. Y nosotros queremos poner sobre la mesa desde otra perspectiva, ya lo habíamos hecho con una publicación que hicimos en el periodo pasado, en el que participó Gustavo Leal, Gabriela Valverde, obviamente Enrique Rubio, sobre el tema seguridad, que es una publicación que se llama Más Seguridad, Más Convivencia, y que pone sobre la mesa, bueno, a partir de la comprobación de que no había varitas mágicas, que no se solucionaba, ni se terminaba ni el recreo ni nada, porque el problema es complejo, y ahora se mantiene el problema de la seguridad, pero con más violencia en los delitos, ¿no?, con fenómenos como el que vimos acá en el Solís esta semana, de tiroteos, balas perdidas, y creo que tiene que ver con la expansión del narcotráfico.
Y ya no en zonas rojas de Montevideo.
Y ya no en zonas rojas, donde la situación es muy dura, sino que también ahora permeando el resto de la ciudad. Entonces, la cuestión de las políticas de seguridad y convivencia tienen que ser un tercer pilar, y nosotros seguimos insistiendo en darle un impulso a la cultura, a las políticas culturales, a las políticas de derechos. Y si bien Rubio ha sido un pionero en esto, en sus libros desde hace años, me refiero a la cuestión ambiental y a la protección de los recursos humanos, después de casi 4 años en OCE, el tema de la sequía brutal que nos tocó enfrentar, bueno, nos lleva a colocar el tema ambiental en el centro de las preocupaciones que creemos tiene que tener el próximo gobierno.
Son tiempos de cambio para tu sector, para la vertiente artiguista, por diferentes motivos. Por un lado, el gran líder y fundador de la 77, Mariano Arana, falleció. Es cierto que él ya no estaba ejerciendo un liderazgo, era una especie de consejero, ahí un viejo vizcacha aconsejando, pero estaba ahí, era la nave nodriza que estaba. Ahora, con 90 años, por un tema natural hasta de edad, con 90 años falleció Mariano. Se fue el viejo líder del sector y Enrique Rubio, unos meses después, resuelve también correrse. Y te pasan a vos la cinta de capitán. ¿Qué significa, Edgardo, eso? Porque tenés que asumir un liderazgo ahora.
Bueno, significa una responsabilidad, un honor, obviamente, ¿no? Pero una responsabilidad enorme. Para mí la tomo con entusiasmo porque es una definición que venía tomando la vertiente de promover la renovación. Yo llego a la política y siempre le digo a los integrantes de la juventud de la vertiente como resultado de una movida de los jóvenes, ¿no?, de la 77 en aquel momento, que primero exigieron un lugar en la mesa ejecutiva, después, exacto, en la lista de diputados, y tuvieron la generosidad de elegirme a mí.
Y aparte, recordando que a principios de este siglo hiciste historia siendo el primer legislador titular, el primer diputado titular afrodescendiente en Uruguay. Bueno, yo recuerdo que vos decías siempre, Bogotá, me alegra ser el primero, ojalá no sea el único, que vengan más.
El desafío país, el desafío sociedad es el de la igualdad de oportunidades, y por eso yo insistía, y por suerte se cumplió, ¿no? Que no fui el último, y espero que este sea un camino que siga abriendo espacio para otros. Entonces, la apuesta de la vertiente fue predicar con el ejemplo, ¿no? Queremos diversidad, queremos igualdad de oportunidades. Creo que la juventud, tanto al impulsar jóvenes en aquel momento, como en este caso un candidato diferente, porque como vos decís, fui el primero en ingresar al Parlamento, y ahora con Amanda de la Ventura impulsar mujeres, es una forma de bajar del discurso a la realidad, aunque sea desafiante. Y yo soy convencido que la política uruguaya tiene que renovarse. Tenemos hoy grandes líderes en partidos importantes, por encima de los 80 años, yo creo que está bien, seguimos aprendiendo siempre de ellos, pero tenemos que abrir, uno mira al mundo y entiende que tiene que abrirse una camada más joven, no solo los que estamos ahí en el entorno de los 50, sino más abajo, y la apuesta de la vertiente, más allá que en lo personal es obviamente un desafío, me parece que es consecuente con esa apuesta a la renovación y creo que el frente también tiene que renovarse. Yo estoy convencido que los jóvenes van a ser las y los jóvenes decisivos en esta elección. Lo fueron en la elección pasada. Ese es un tirón de orejas para el frente, que tiene que trabajar más en el diálogo y en la decodificación de lo que importa, de la forma de participación de las nuevas generaciones. Y bueno, yo voy a tratar de contribuir a eso sin perder esa referencia que es para nosotros absolutamente identitaria de Mariano Arana, ¿no? Y su apuesta a la ética, su apuesta al tendido de puentes y gobiernos de grandes mayorías, a la oposición constructiva, que es lo que tratamos de hacer ahora que nos tocó de nuevo ser oposición después de tres periodos de gobierno, y tratamos de hacerlo, no sé, siempre criticando, pero proponiendo fundamentos en la crítica, pero sobre todo caminos alternativos. Y Enrique Rubio, que bueno, va a seguir siendo, ¿no? El otro día fue este domingo la última directiva donde participa como senador, porque nos anuncia que se retira el 5, pero le dimos la bienvenida a su nuevo rol, ¿no? Porque con sus más de 5 o 6 libros publicados, es un pensador, un intelectual de referencia.
Asume el rol que tenía Mariano Arana.
Y asume el rol de yo diría de consejero, pero mucho más, ¿no? Porque él dice que va a hacer campaña activamente, está por suerte en excelente condición física, pero sobre todo está en excelente condición mental, ¿no? Yo hoy decía cómo vio él los temas ambientales hace décadas, y lo mismo nos convocó a trabajar lo que él llamaba la nueva agenda de derechos, y hoy es un dato de la realidad, el Frente lo tomó, lo concretó, obviamente nosotros hicimos carne en esos temas, pero esa vocación que tiene Rubio estar no solo leyendo, sino estudiando la realidad internacional y las distintas cuestiones, nos llevan a nosotros a priorizar el para qué, ¿no? Se habla mucho de vamos a volver, ¿no? En el Frente Amplio, y yo entiendo que es una consigna, vamos nosotros, vamos. Nosotros queremos priorizar en la 77 el volver para qué, ¿no? Entonces la agenda de propuestas, la agenda que tiene que ser de un nuevo impulso de transformaciones, después que ahora sí no hay duda, el Frente comparado con el actual generó condiciones de crecimiento en el país y de desarrollo social muy superiores al actual. Yo hablaba hoy de la comparación de lo que fue el crecimiento de los salarios en el gobierno del Frente y lo que es el decrecimiento en este, lo mismo las jubilaciones. Pero ahora salieron cifras fuertes sobre la pobreza, ¿no? Mientras el Frente la bajó de 40 al 8%, ya estamos en un 10% de pobreza en el país. Y yo vengo del norte, donde en Salto es el 15% y en Artigas el 22%. Era el 10% cuando se fue el Frente en 2019 y ahora estamos en el 22%. Entonces, no hay duda que con el Frente Amplio la población vivió mejor. Tenemos el desafío de hacer mejor las cosas que la población entendió que no hicimos tan bien y por eso no nos acompañó y nos quitó el gobierno, que es lo lindo de la democracia, ¿no? Ayer participábamos en el acto este del obelisco y se reafirmaba eso que yo comparto, la rotación de los partidos en función de los resultados. Y el balance mío de este gobierno es que ni solucionó los principales problemas del Uruguay y de la gente, ni cumplió con sus promesas de campaña. Entonces, ni dejaron de aumentar las tarifas.
¿La pandemia no justifica eso, esos dos años?
No solo, iba a preguntar eso, no solo la pandemia, guerra en Ucrania, lo que está pasando en Argentina, ¿no les parece que también las condiciones no han sido las mejores para este gobierno a nivel regional e internacional?
Yo creo que las condiciones han sido difíciles en todos los gobiernos. El tema es que uno prioriza.
La pandemia sola te trancó dos años.
La pandemia hubiera permitido avanzar en muchas cosas, ¿no? Que no se hicieron. Ejemplo, la industria de la construcción plantea que mantuvo su actividad durante la pandemia con medidas y demás. Bueno, podía haber sido una política contracíclica, priorizar, aumentar las inversiones públicas para, por ejemplo, mantener y generar el trabajo y las condiciones salariales. El gobierno hizo exactamente lo contrario y lo hizo antes de la pandemia, es decir que es una consecuencia lo que ha sucedido, no de la pandemia o de la guerra, sino de un programa de gobierno, de una orientación que es lo que ha fracasado. ¿Por qué? Y por ejemplo, en las empresas públicas nos dijeron que teníamos que cortar un 15%, en OSE eso fueron 180 millones de dólares menos de inversiones, nos mandataron a cortar el ingreso de los funcionarios públicos, eso en OSE es la pérdida de 1.160 funcionarios de 4.400 que había, y además, cuando se empezaron a hacer cosas, se hacen con un endeudamiento y con un modelo de negocios que incluye, por ejemplo, parte del servicio de agua con gestión privada, que es algo que nunca se hizo en los 70 años de vida de la OSE, con un costo de 300 millones de dólares superior a lo que el mismo proyecto hecho por OSE tendría de costo para el país. Es decir, que hay una concepción de retiro del Estado, de reducción de las inversiones y de no preocupación por los aspectos de la equidad y de una falta de sensibilidad social que tiene que ver con las decisiones que se toman cuando hay problemas. Hubo problemas sin duda, también los hubo en 2008, ¿no? Que si uno mira los diarios de la época o ve ahora la bibliografía económica o histórica, hablan de la crisis más importante del capitalismo en Estados Unidos y en Europa, con el impacto global que tuvo. Y sin embargo, acá en Uruguay, el gobierno del Frente tomó las decisiones para que no se afectaran los salarios, para que no se afectaran las jubilaciones, a pesar de que habían caído las exportaciones y el impacto de la crisis es grande. Entonces, el problema no es solo si existen o no perturbaciones, desafíos, como aquí fue la pandemia o la guerra, que también hubo guerra en los gobiernos del Frente, sino lo que uno hace y cuáles son las prioridades cuando estas cosas suceden. Y yo creo que la prioridad del gobierno, bueno, el propio gobierno lo ha confesado, es la apuesta a los Maya Oro. Nosotros creemos que lo fundamental son las apuestas, sí, al desarrollo productivo, con cambios, ¿no? Nosotros transformamos la matriz energética del país, eso ha permitido otros desarrollos con los molinos de viento, apostamos a la fibra óptica para habilitar el desarrollo de las tecnologías de la información, es decir, apostar a diversificar la producción y aumentar nuevas fuentes de trabajo, y eso es un proyecto país. El proyecto país no puede ser el que terminó implementando este gobierno, que era desandar y desarticular las políticas del Frente Amplio. Yo creo que hoy se quedó sin agenda.
Edgardo, ustedes fueron el primer sector que apoyó la precandidatura de Orsi, ¿no?
Sí, sin duda.
Los que largaron primero. Si hoy miráramos la foto de las encuestas, la cosa viene bien para Orsi. En la interna, porque está primero en todas las encuestas, con Carolina Cose segunda, y el Frente Amplio, cuando vemos esas consultas que le pregunta a la gente a quién votaría si las elecciones de octubre fueran este domingo, también hoy le está dando el triunfo al Frente Amplio. No en primera vuelta, pero en una supuesta segunda vuelta, sí. Ahora, ¿cómo se arma una campaña? ¿Cuál es la estrategia cuando la cosa viene bien y decís, bueno, pará, si las elecciones fueran este domingo, ganamos? Yamandú es presidente. Si no cambia nada y todo sigue más o menos igual, vuelve el Frente Amplio al gobierno y Yamandú Orsi es el presidente. ¿Qué hay que hacer cuando está todo bien para que no cambie la historia, digamos, para que todo siga igual? Como no digo en una especie de plancha, pero sí que siga circulando todo con normalidad ahí, por la bajadita.
Lo primero es no confiarse. La gran encuesta o las grandes encuestas van a ser junio, la elección interna en junio y en octubre. Tener conciencia de la importancia de la mayoría parlamentaria. Hay que plantearse ganar el gobierno, pero hay que plantearse ser la fuerza ampliamente mayoritaria en octubre, ¿tá? De modo de, si no podemos ganar en primera vuelta, sí asegurar la mayoría parlamentaria que nos permita consagrar las leyes, que son los instrumentos que te permiten aplicar el gobierno. Hoy estamos viendo, bueno, los problemas que tuvimos por no haber tenido los votos para solucionar cosas importantes como la ley de financiamiento de los partidos, con todas las cuestiones de irregularidades y de denuncias de corrupción, ilícitos y demás que hemos tenido. Nos faltó un voto, ¿ah? Ese voto hoy está en el Partido Nacional, que es el ex diputado Darío Pérez. Entonces es importante plantearse el objetivo de avanzar a la mayor y más amplia participación y apoyo al Frente Amplio en las próximas elecciones, ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria como objetivo, pero sobre todo seguir trabajando en el convencimiento de cuál es la mejor propuesta y el mejor proyecto para el país.
¿Y de qué manera cuidan al candidato? ¿Cómo lo protegen?
Bueno, hay que acompañar al candidato, nosotros lo estamos acompañando en todas sus recorridas. De hecho, ahora el primero estamos en San José, ya le pasamos el mensaje y la invitación a la audiencia maragata que pueda estar escuchando. Trabajando mucho en propuestas, ¿no? Uno de los perfiles que tiene nuestro sector, que tiene la vertiente, la 77, es priorizar mucho, como les decía, el para qué, la parte programática, trabajar con él esos aspectos, fortalecer la interlocución con los principales actores sociales y después acompañar una candidatura que para nosotros tiene dos condiciones fundamentales. Una es el conocimiento de la diversidad de desafíos que tiene el Uruguay, de realidades que tiene el Uruguay por sus años de gobierno en Canelones, que yo siempre digo es un Uruguay en chiquito porque tiene medio rural, tiene industria, tiene infraestructura, tiene turismo, tiene innovación en la ruta 101, tiene un eje de innovación importante. Yamandú conoce esa diversidad y eso lo lleva a una segunda condición, que es el diálogo fluido y la llegada a todo el país, ¿no? Fundamentalmente en el interior, que junto con los jóvenes creo que van a ser fundamentales para definir la elección. Si a eso le sumamos, y esto es muy propio nuestro, la convicción de que si bien el programa del Frente Amplio es el conjunto de soluciones para los temas centrales del país y para mejorar la vida de la gente, pero que hay temas que nos trascienden, ¿no? Porque su solución requiere políticas que se apliquen en forma continuada durante más de un periodo, eso se llama políticas de Estado, la necesidad de construir acuerdos en esos grandes temas, seguridad hablábamos hoy, medio ambiente también, educación sería el gran desafío que nos pusiéramos de acuerdo. Bueno, esas cosas requieren figuras de un liderazgo con capacidad de diálogo con todo el sector político, de tender puentes. Yo me defino como un antigrieta y creo que Yamandú tiene esa práctica de anteponer puentes cuando otros plantean grietas.
Es menos confrontativo que cosa.
Bueno, él tiene ese perfil de tejedor, ¿no? Y yo creo que el Uruguay necesita dejar atrás esta etapa, que yo la veo como una etapa de transición, donde algunos o algunas han tenido la tentación de importar confrontaciones, estilos políticos y grietas que no son nuestras, no son de nuestra cultura política, son de otros países. Bueno, dejar atrás eso y empezar a transitar un camino.
Pero donde no te parece que los votantes,
claramente haya capacidad de.
Pero no te parece que los votantes Frente Amplistas pueden estar reclamando el año que viene en campaña un precandidato más confrontativo y más cuestionador del gobierno, como es Cosse?
Yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que criticar lo que está mal, y vaya si hay cosas para criticar. Este gobierno, insisto, fracasó en la resolución de los problemas. No cumplió ninguna de las promesas. Yo en los actos y con más tiempo las voy recorriendo de a una, desde los 136 liceos modelo, las 50.000 viviendas, la tarjeta Megafarma para medicamentos gratis, obviamente el no aumento de tarifas, el estamos preparados, quedan 4 ministros de todos los que empezaron jugando en el cuadro titular, pero lo importante y lo que precisa la gente es norte, ¿no? Expectativa de hacia dónde tenemos que caminar, propuestas, y no se agota. Así como yo sostenía, y lamentablemente la realidad me dio la razón, de que no alcanzaba con hacer la lista de logros en la elección pasada de todo lo bueno que hizo el Frente Amplio, sino que había que plantear un nuevo impulso, y lamentablemente perdimos la elección haciendo la lista de logros, que son muchos sin duda. Hoy creo que no alcanza solo con criticar la pésima gestión que ha tenido este gobierno, que a un año de culminar su mandato ya no tiene agenda, ¿verdad? Y lo poco que está haciendo lo está haciendo con la billetera del próximo gobierno, porque el recorte ha sido tan fuerte que se ha quedado sin herramientas. Sino que lo que tenemos que hacer es plantear ese nuevo impulso de transformaciones progresistas para el país, cuáles son nuestras prioridades, las propuestas, y cuál es esa visión de construcción país que tiene el Frente Amplio. Yo creo que ese es el norte, que el foco que pone Yamandú. Él habla siempre de poner las luces largas, y eso es lo que pensamos que van a respaldar los Frente Amplistas. Crítica con propuesta.
De cara a la elección, el plebiscito de la reforma, ¿es un problema?
Nosotros decimos dos cosas igualmente claras, ¿no? Primero, estamos todos de acuerdo en el Frente Amplio en oponernos a la reforma de la seguridad social que aprobó el gobierno. Primero, porque no es una reforma de la seguridad social, es solo de las jubilaciones. Nosotros creemos en un sistema de protección social como en los principales países del mundo, que atiende a la gente desde que nace hasta que es veterana. En segundo lugar, porque la pagan solo las trabajadoras y los trabajadores, que van a tener que trabajar más años para cobrar menos. Pero creemos que el camino, y esto también lo aprobó por unanimidad el Frente Amplio, es un diálogo nacional, la construcción de una política de acuerdo nacional. Al otro día de que el Frente Amplio asuma el gobierno, a trabajarla a nivel parlamentario para que se exprese en una ley. Porque si hay algo que cambia en la perspectiva histórica, son las políticas de seguridad social, porque cambian las condiciones demográficas. Bueno, ahora tuvimos los datos del censo, que dice que, bueno, esto es un dato histórico, ¿no? Nacieron menos personas que en los censos anteriores, ¿no? Estamos naciendo menos uruguayas y uruguayas y aumentando el envejecimiento de la población. Entonces, dejar rígido en la Constitución los criterios de seguridad social cuando no hay elementos de financiamiento para alguna de las propuestas que se plantean, y cuando se pone en incertidumbre, ¿no?, lo que sucederá con el ahorro individual, que en el programa del Frente Amplio está admitido junto con la solidaridad generacional y el aporte no contributivo. Nos parece que es un error. El Frente tiene que dar certezas en esta etapa, y además tiene que tender a una elección centralizada en la decisión fundamental que tiene que tomar la gente. O seguimos con este gobierno de retroceso, o volvemos a un gobierno progresista de avance y mejora la calidad de vida de la gente con un gobierno del Frente Amplio. Esta discusión transversaliza, entrevera el debate, y si bien respetamos a los compañeras y los compañeros que promueven esto y que firman, creemos que es un error, y por el contrario, que es un acierto la decisión que lideró Fernando Pereira y que adoptó el Frente Amplio de dar libertad de acción, de acción, para que, bueno, quienes entiendan que este es el camino puedan firmar y acompañar, y quienes entendamos y entendemos que no lo hagamos, y trabajemos como lo hemos hecho en la vertiente para definir las bases de esa reforma progresista de la seguridad social que tenemos que aplicar a partir de 2025.
Edgardo, ¿vos vas a encabezar la lista del Senado de la vertiente?
Bueno, está planteado que encabece la lista ahora en la elección interna, y los compañeros están planteando esa perspectiva. Yo siempre digo, vamos paso a paso. Tenemos con Amanda de la Aventura un desafío grande.
¿Y si eso se confirma, Edgardo?
Y yo tengo vocación tanto parlamentaria como de trabajo, donde el Frente nos...
Ahí va, como en otro cargo, ¿no? Imaginando que Orsi sea presidente a partir del 1 de marzo, ¿vos dónde te visualizás? ¿En el Senado o en un cargo de gobierno, en un gabinete, como ya estuviste?
A ver, me visualizo donde el colectivo resuelva, punto uno. Sobre lo que uno ve, ¿no?, como capacidad de mejor aporte, ¿no? Pepe Mujica me decía, pero sos el único al que le ofrecí dos veces ser ministro, y dijo que no. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que me ofreciste dos ministerios donde yo creo que no puedo desarrollarme.
¿Cuáles fueron aquellos?
Bueno, fue el Ministerio de Industria, ¿no? Cuando hubo alguna discrepancia y un alejamiento temporal de Kremerman, y yo entendía que, como lo entendían los industriales, los trabajadores y demás, que era nuestro mejor ministro de industria posible, con formación y capacidad, y que lo que había que hacer era mantener esa continuidad. Lo logramos, hicimos un buen equipo y retomó Roberto en su momento la gestión. Y después, cuando hubo un relevo en el Ministerio de Trabajo, nos plantearon asumir esa responsabilidad. Y no es que yo no me sienta en condiciones de encarar un ministerio. Mi vocación viene por mi profesión y mi formación desde lo educativo y lo social y la cultura.
Pero ¿no? En el Ministerio de Industria estuviste al frente, fuiste viceministro y después fuiste ministro interino.
Fui ministro interino durante esa situación que te comentaba, y trabajé para reconstituir la conducción colectiva que teníamos con Roberto. Entonces,
pero perfectamente podrías ir de nuevo a un gabinete, o sea, te sentirías cómodo.
Sí, hoy me siento cómodo y con capacidad de aporte, que es lo fundamental, no ocupar los cargos por los cargos mismos o por el sueldo, sino porque uno tiene una agenda de cosas para hacer, ¿no? Yo fui al Ministerio de Industria porque tenía una agenda de cosas para hacer
en todo el área de la comunicación. Te verías más en lo cultural, decís, en un próximo
gobierno.
No,
me veo. Yo trabajo desde las políticas que tienen que ver con la inclusión social y lo cultural y lo educativo. Yo soy profesor. Hace poquito nomás estaba dando clase en el IABA, donde se está haciendo un desastre que tiene que parar. Paso el aviso.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque se están reduciendo asignaturas, cupos para estudiantes, y por lo tanto se está debilitando una institución que es un símbolo de la calidad de la educación pública uruguaya. Y nosotros apostamos al desarrollo de una educación pública fuerte y mantener esos liceos grandes con buena calidad de docentes, como el IABA, como el Damaso, que también ahora el sindicato está denunciando una reducción de grupo similar, como un pilar, ¿no?
¿Y la reforma educativa no tiene buenas intenciones con eso?
La reforma educativa se ha quedado en intenciones. Yo hoy hablaba de la promesa de 136 liceos y no llegaron a 36, y no ha consultado a quienes más saben, que son los docentes en actividad. Ni
se implementó hace menos de un año, ¿no? ¿Hay que darle tiempo?
Hay que darle tiempo a la evaluación, como como históricamente se han hecho las reformas educativas en base a planes piloto, y no a las apuradas. Es decir, tendría que haberse en todo caso aplicado en un grupo reducido de centros como piloto, y después de la evaluación técnica, esto es por los docentes y profesionales de la enseñanza, decidir si se ampliaba o no. Acá se hizo exactamente lo contrario, con un enorme apuro, yo creo que priorizando aspectos de carácter electoral por la ida que necesariamente tenía que hacer
Robert
Silva para dedicarse a la campaña, y se hizo de espaldas a los docentes. No hay proyecto ni transformación ejecutiva que se haga sin los docentes y sin atender las cuestiones clave, que son mejorar el tiempo educativo, aumentar la cantidad del tiempo que los estudiantes están en la enseñanza, y la dedicación de docentes a los mismos. Estas dos cosas han ido para atrás y son graves. Pero no quiero irme sin
no, una cosita con respecto a eso. ¿Pero usted está conforme con lo que hizo el Frente en los 15 años de gobierno en la educación?
Yo creo que nos faltó, y creo que hicimos cosas que son absolutamente transformadoras y que se van a evaluar en el largo plazo. Darle una computadora a cada niño, a cada niña, cuando nosotros teníamos que hacer sacrificios grandes, quienes venimos de familias trabajadoras, para acceder con mucho trabajo a una formación en informática, y algunos ni podíamos llegar a tener los dispositivos, es un tema clave.
Pero el día
ahora del interior, discúlpame que te diga esto.
Sí.
Los padres nos dicen, mis hijos son la primera generación que tiene posibilidad de una formación y educación terciaria acá en el interior, porque no podíamos mandarlos a Montevideo. Frente Amplio creó la UTEC. El Frente Amplio dio los recursos y trabajó con la Universidad de la República para descentralizar la universidad, y hoy está en el interior del país, y además amplió en la otra punta la cobertura de la enseñanza, el acceso a la enseñanza para los más chiquitos, ¿no? Con la educación en 2 y en 3 años. Bueno, hay que seguir avanzando, hay que universalizar el preescolar en 4 años, hay que transformar, que es el gran nudo y el desafío donde yo creo y soy autocrítico de que no hicimos todo lo que debíamos, que es la educación secundaria, los liceos y la UTU, ahí está ahí se juega el partido, y ahí tenemos que avanzar en el próximo gobierno del Frente. Pero lo que se hizo en esta administración, lejos de avanzar, es retroceder. Uh-huh. En primer lugar, en la asignación de recursos. Sin recursos no hay transformación educativa. 223 millones de dólares de recorte para la ANEP, esos son los liceos, las escuelas, formación docente. 80 millones de dólares de recorte de presupuesto para la Universidad de la República. Con 300 millones de dólares menos en la enseñanza, no se puede decir que se está apostando a la transformación.
Ahora, cuando aquella campaña de Vázquez, que se dijo que se iba a cambiar el ADN de la educación, Fernando Figueira, después, ¿no le dolió eso en ese momento? ¿Qué haya ocurrido de la salida de Fernando?
Yo creo que tanto la educación de Pepe, como la transformación del ADN, la educación que planteó Tabaré Vázquez, tienen que seguir siendo las prioridades del Frente Amplio, del país, ¿no? Del país. Yo hablé hoy de la necesidad en algunos temas generar política de Estado. Este es uno, porque si Uruguay no mejora las condiciones de la educación, no mejora la igualdad de oportunidades, porque hoy cada vez más los mejores empleos los consigue quien tiene mejor formación, y es muy desigual por barrios y por sectores sociales el acceso a la educación, y sobre todo la culminación exitosa, la permanencia. Y por otro lado, tenemos que apuntar a una sociedad que tenga uno de sus capitales distintivos en esta América tan competitiva, la capacitación de su gente para que vengan inversiones y proyectos productivos de fuste, ¿no? Que mejoren no solo el Producto Bruto Interno del país, sino la distribución de la riqueza, porque tener crecimiento y que la gente cobre menos, como hemos vivido y padecido en estos años, habla de un modelo que es desigual, que es para unos pocos, y no es la filosofía nuestra. Así que, Mariano, estaremos aportando donde el Frente diga, tanto en lo social, lo cultural, o en estas áreas que me apasionan, que es lo productivo, que es lo ambiental. Ahora, desde la OCE nos fuimos con un balance crítico, pero dejando una batería de propuestas, que creo que es un desafío que el próximo ministro de Ambiente o ministra tienen que impulsar, que pasa por esto, ¿no? Desarrollar inversiones de largo plazo que nos permitan guardar más agua para que no nos falten las sequías y perder menos de la que producimos, transformando las tuberías que son muy viejas y que hay que renovarlas, y metiendo recursos significativos para modernizar tecnológicamente la OCE. Bueno, son tres áreas donde dejamos propuestas y donde hay agenda para un próximo gobierno.
¿Así como estamos hoy, podemos tener otra crisis hídrica el año que viene?
Sí, podemos tener otra crisis hídrica, porque la explicación para que la gente entienda por qué tuvo 73 días de agua no potable en la canilla, agua salada, y tuvo que ir a comprar agua al almacén o al supermercado, es porque nos quedamos sin reservas de agua dulce.
¿Y con Arasati el año que viene?
Bajó el Santa Lucía y bajó la represa, las reservas de la represa de Paso Severino. Necesitamos otra represa que complemente esas reservas, porque Arasati, lo he explicado más de una vez, no solo tiene el problema del modelo de negocio que eligió el gobierno, que sale 900 millones de dólares, 890 millones para ser exactos, sino que solo produce una tercera parte de lo que consumimos en Montevideo y Canelones. Entonces, teniendo Arasati, y el gobierno lo acaba de reconocer en la última interpelación sobre el tema, donde dijo además hay que hacer Casupá y además hay que perder menos, que son las políticas de RANC, de reducción de agua no contabilizada, como plantea el Frente Amplio. Les costó 4 años admitirlo, pero es positivo porque nos posiciona hacia adelante para encarar esos tres temas. Aún haciendo Arasati tenemos 200.000 metros cúbicos de agua potable, cuando hace un año, 2 años en realidad, en el verano anterior tuvimos un pico de consumo de 702.000 metros cúbicos. Entonces, si nos quedamos sin reservas de agua para abastecer la producción de agua potable de la planta de aguas corrientes, que esa sí tiene capacidad y tuvo capacidad de abastecer los 700.000, 600.000, y solo tenemos Arasati que produce 200.000, de nuevo nos vamos a quedar sin agua o con insuficiencia, aunque vamos a estar en mejores condiciones. Así que, como ves, el panorama para hacer cosas y la agenda para hacer cosas que tenemos es muy amplia. ¿Será en responsabilidad de gobierno? ¿Será como militante, que es lo que hemos hecho toda la vida desde los 14 años? se lo recordamos al pelado Rubio ahora en la despedida el domingo. Yo pasé con la efervescencia que teníamos con compañeros del liceo en el 84, yo tenía 14 años, de andar buscando y levantando listas en los distintos cantones y comités de todos los partidos, porque era la cosa de la vuelta a la democracia. Pasé por un local allí en 8 de octubre y Jaime Sibilli estaba dando una charla, este hombre, profesor de historia, igual que lo que fui yo con el tiempo, y me cautivó tanto su análisis de la realidad, su reivindicación del artiguismo y sus principios, como la perspectiva de futuro fundamentalmente. Bueno, años después nos reencontramos en la militancia y tenemos la alegría de haber fundado la vertiente artiguista que recoge esa tradición y esos valores y proyecta un país que bueno, en su momento la vertiente propuso como el de la modernización solidaria. Yo creo que va por ahí, ¿no? Un país de progreso, de desarrollo, pero que piensen que esos beneficios lleguen a toda la población y en particular a los que menos tienen.
Edgardo Ortuño, muchas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro. Que pases bien.
No, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes, ¿no? Muy, muy amables.
Muchas gracias.
Abrazo a la audiencia.